Muy buenas, aquí estamos otra semana más, una nueva edición de este programa quincenal en estos momentos llamado La Contratertulia. Estamos a 21 de febrero del año 2023 y nos encontramos aquí cuatro contratertulianos. El profesor Redín.
Buenas noches, amigos.
Tenemos aquí a nuestro diseñador preferido, el señor Paulo.
Hola, buenas.
Al camionero torero, el señor Gerineldo.
Buenas.
Y aquí a León.
Desempleado. Entonces, por convicción.
Bueno, por poco tiempo, que os acabo de decir que empiezo a trabajar otra vez el día 1 de marzo. Ya estoy desempleado ahora por poco tiempo. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. En concreto, esta es la 98ª edición de la segunda época de La Contratertulia. Este programa que se va aproximando ya peligrosamente a los 10 años de existencia.
Y sin ningún aprendizaje.
Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, como hay gente, hay una pequeña interacción entre la gente que escucha el programa y los que lo hacemos, las pequeñas interacciones de vez en cuando, me gustaría que hubiera más, queremos comentarlas por lo menos. Entonces ha habido un par de comentarios después del último programa, pero también había un comentario, algunos antiguos que se quedaron, porque algunas veces no los hemos mirado, la verdad, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. En concreto era de una mujer que escucha esto, de cuyo nombre no puedo acordarme ahora, pero sí que nos recomendaba la lectura del libro de Ilya Ehrenburg, que es un ruso que estuvo durante los años de la República Española en España de visita y escribió un libro que es eso, España, República de Trabajadores. Y leyendo el libro, pues se puede ver realmente la crítica de este hombre al libro. Él era estalinista, pero eso en este caso es lo de menos, al libro, a la República, es que eso, él recorrió el país preguntando a la gente, obreros, campesinos, a todo el mundo, cómo funcionaban las cosas. Y realmente la República no había cambiado nada en la esencia, ¿no? De quién mandaba, quién no mandaba. Veo por ahí un dedo amenazador. ¿Quiere decir algo este señor?
Sí, quiero decir que el título del libro es un juego de palabras porque, hace una introducción en la Constitución del 31, se encabezaba algo así como decía, España es una república de trabajadores de todas clases. Entonces, la primera, el de todas clases, es donde estaba el quid de la cuestión, claro, porque incluía ya a todas las élites. Entonces, la primera crítica de Ehrenburg era, desde un punto de vista, pues digamos, marxista o bolchevitante, era a ese punto, ¿no? Que eso era decir, no era decir nada, decir una república de trabajadores de todas clases, que era una ilusión a declararse república proletaria o socialista o lo que fuera. También hay que recordar que estamos en el contexto histórico y en el contexto político de los primeros años 30, antes de que llegara la política de los frentes populares de la Tercera Internacional, estaba la política del socialfascismo, ¿no? Que era, las instrucciones de Stalin era atacar a las alas socialdemócratas, acusándolas de debilidad o de connivencia con el ascenso del nazismo y del fascismo. Y bueno, que esa bonita estrategia pues llevó, entre otras cosas, a la facilidad del acceso al poder de Hitler en Alemania, etcétera. Y luego para el año 35, como bien para el 36, se hizo el giro al frente populismo, aquello de aliarse con los burgueses progresistas y tal, en el marco del nuevo contexto, digamos, antifascista.
Y luego sí, posteriormente el último giro con el pacto germano-soviético, pero bueno, no nos vamos a meter en esas harinas.
Pues eso, nos recomienda esta oyente nos recomienda el libro este. El libro cayó en mis manos, no sé si lo comenté alguna vez por aquí. Es un libro como este que tengo en la mano ahora, que este en concreto es UHP, la Insurrección Proletaria de Asturias, pero es de la misma colección, ¿no? Es Ediciones Júcar, República General de España, que son unos libros así.
El de Júcar no, es muy difícil de encontrar, tú lo habrás conseguido por ahí. No, hay una edición de Melusina del libro de...
Sí, también. Una reedición, no lo sabíamos. Pues mira, una reedición de la editorial Melusina, la dijo.
De aquellos gloriosos tiempos de los primeros 90 en los que salieron de.
Los encontraba como churros.
Los descatalogaron por 300 y 400 pelas la unidad en los almacenes VIPs.
Que lo malo es que. Que lo malo es que. Cuando te lees uno de estos libros de las ediciones Júcar, cuya encuadernación dejaba mucho que desear, te lo lees una vez y ya lo tienes en farcículos porque se van cayendo casi todas las hojas. Pero bueno, este libro. Este libro yo nunca me olvidaré de este libro, porque personalmente, ¿por qué? Porque este libro me lo regaló a mí una amiga, una mujer que conocí, que trabajaba en el Instituto Cervantes de la Glorieta de Embajadores, y yo estaba allí de jardinero. Ella era una mujer que era limpiadora allí, ¿vale? Y bueno, era una mujer que oía el programa que hacíamos en la época, que era Golpe al Estado, y era, seguía el programa. Entonces, no sé cómo, pues empezamos a hablar tal, y ella en su día me regaló el libro. ¿Qué pasa? Yo al ver el título del libro, España, República de Trabajadores, pues lo interpreté de otra manera, no como que era algo crítico hacia la República, sino que era una especie de halago de la República. Entonces lo tuve olvidado durante un montonísimo de años y nunca lo leí, el libro este. Hasta que cuando lo leí me di cuenta de lo que era. Esta mujer, bueno, decir que desgraciadamente, años después, pero estoy hablando de hace ya un montón de años, no estoy hablando de hace más de 20 años, pues se suicidó. Vale, entonces es una cosa que era una mujer, además, que en su día le llegué yo a pasar un documento que es el número cero del programa Golpe al Estado, un programa que en su día estuvo funcionando por más de una década y va a ser bastante conocido en Madrid, que también lo hacía yo con otra gente. Bueno, cosas que me vienen al recuerdo de esta mujer, de esta compañera, y bueno, con tristeza y bueno, esas cosas, ¿no? Cosas que quedan ahí en la vida. Después de comentar estas cosas, había también, señor Paulo, ¿habéis visto algunos comentarios, no? Como más recientes.
Sí, tenemos un par de comentarios en el último programa.
Que hacen algún tipo de recomendación.
En uno de ellos, Dunalandia nos recomienda un podcast sobre los incendios en Galicia al hilo de la cuestión de los incendios en Chile, de lo que estuvimos hablando del monocultivo y de cómo la explotación de los territorios es lo que está detrás de los incendios y no la simple mala suerte, como parece que nos vienen a decir los medios del poder, digamos. Y también Aritz1982 pues hace así algún comentario sobre...
Un oyente fiel
sobre, bueno, pues un poco como en ocasiones la propaganda pro-policial y el mero victimismo policial acaban generando, incluso en círculos contestatarios, la idea de que los policías no son malos mientras no cogen la porra, no pegan y disuelven una manifestación o no se infiltran en un movimiento social, ¿no? Como un poco, bueno, entiendo yo, como una crítica a esta cierta ingenuidad, cierta o total ingenuidad en la que vivimos.
Por cierto, que no sé si llegamos a comentar el último día, porque esto de las infiltraciones estaba saliendo como la espuma, es un tema
la
más
de Valencia.
De Shakira con el tema de Valencia, ¿no?
No lo hemos llegado a comentar, el tema de Valencia, pero que ha aparecido otro nuevo infiltrado, en este caso que se infiltró, era el Movimiento Libertario en Valencia, si no me equivoco. Sí, ¿no?
Sí,
puede haber, ¿no? Sí. Directamente también.
¿Podemos comentar un poquito más en detalle esto?
Pues yo la verdad es que estuve cogiendo la noticia, pero lo mismo, pues un policía, en este caso este señor no se benefició de su infiltración, o sea, no se benefició a ninguna señora en su infiltración, quiero decir, pero sí, estuvo allí durante tiempo metido en todo lo que quiso, vamos, en este caso en Valencia. Pero bueno, es que es lo normal, ¿no? Cuando hay organización... Cuando hay algo de contestación, pues ya decimos que o se hacen infiltraciones de la policía concretas para infiltrarse en una organización, intentar desmantelarla. En un caso, cuando se hacen infiltraciones para evitar atentados, o se hacen infiltraciones para provocar atentados, para muchas cosas, o directamente para estar ahí metido y tener información, por si puede valer para algo. Como hay muchos policías, pues casi nos pueden poner a uno por... Claro, pagoler, como se dice, casi nos pueden poner a uno por persona crítica y contestataria de la de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Decir eso, que no hay que estar contra los policías, hay que estar contra la policía. Y de hecho, no hace ni un año, que una persona que también conocemos algunos de aquí, unos más que otros, ha sacado un libro hablando de lo que es la policía, y de hecho se han hecho varias presentaciones públicas, ¿no es cierto, Redín?
No.
¿Cómo que
no? ¿Al del monstruo?
No, al de Curro Jiménez.
Sí, por eso es que no era de Curro Jiménez, es que lo editó él, vamos, la editorial sí, pero vale. Nuño Negro, si no recuerdo mal.
Ah, vale, entonces me he equivocado yo, soy el autor, pero bueno. Era el editor, no el autor, pero que sé que es un libro que hacía una crítica profunda y clara a la policía como institución, claro. No como garbanzo negro ni que como una actuación especialmente criticable, sino la policía como institución, sí, que es mala per se. Es eso, ¿no? Pero bueno, por ahí hay mucho. De acuerdo. Entonces, eso es lo que hemos dicho ya, ¿no? De la audiencia. Está ya todo dicho.
Sí, bueno, teníamos algún otro comentario.
Ya que estamos, vamos a decir, anterior. El título del libro del que hablaba el León ahora se llama Un monstruo indestructible, firmado por Nuño Negro. ¿Vale? Y por cierto, aparte de que todavía policía, orden, y el subtítulo es Policía y Orden Público en el Estado Español. Y bueno, que aparte de que se puede encontrar por algunos lados, yo creo que en las redes se puede encontrar en PDF, accesible para todo el público digitalizado.
Muy bien.
Tenemos también un comentario que yo creo que no llegamos a hablar de él en su momento, de una, entiendo que compañera, Scum Girl, que habla de que cuando era puta o ejercía la prostitución en Madrid y Granada, fue violada por la Guardia Civil, acosada por agentes, y que bueno, pues que ya sabemos cómo viene siendo habitualmente el trato de las fuerzas y cuerpos respecto a la prostitución y a las prostitutas. En Orense, sí. en Lugo creo que había sido también una gran campaña, vamos, una red de prostitución y de negocios policiales con las casas, los prostíbulos y tal, que había sido muy tremenda, duró muchos años y al final acabó prácticamente sin penas para los culpables. Y algún día podríamos hablar un poquito más a fondo de eso cuando me documente que...
Desde luego, no es el ha habido caso. Gran interacción entre policías y proxenetas y lupanares de toda la vida. Cuando a veces han compartido, o sea, se han pasado. Ha habido una membrana muy, ¿sabes? Muy no, permeable. Ha habido continua osmosis.
Del mundo de la noche y del dinero fácil para unos o difícil para otros, siempre están ahí, ¿no? Por cierto, el han cesado al final, hablando del mundo de la noche y de policías ejerciendo de tales, al final han quitado de su puesto al intendente este de la Policía Municipal de Madrid, que montó
el club de intercambio.
Acompañado por uno de sus estudiantes de oposición, de las oposiciones de policía en las que él era tribunal, que, o sea, bueno, ya empezaba a raíz de esa nochecilla tonta, pues le han empezado a sacar las toneladas de mierda que tenía este hombre encima, y su última intervención, que denota su genialidad intelectual, fue hacer improperios públicamente respecto al presidente del gobierno de España, incluso deseando su poca longevidad, y resulta que este señor es responsable, entre otras cosas, de los dispositivos de escolta de la Policía Municipal de Madrid cuando pasa el presidente del gobierno. Entonces, pues claro, y al final no nos ha quedado más remedio al lumbrera que cesarle. O sea, que... Parece que está llamando para dar su opinión de los
hechos. Ese es el espacio publicitario que tenemos en este programa, pero ha sido muy breve, como habéis podido escuchar. Ha sido cesado, entiendo, empleo, sueldo, o sea,
despedido.
Que lo han cambiado de puesto.
Vamos. Lo han cambiado de puesto.
O sea, no sé si estará ahora suspendido de empleo y sueldo o alguna cosa de estas temporal. De momento ya tuvo que dejar también su participación en los tribunales de las oposiciones cuando se descubrió que era preparador de montones de opositores. Bueno, pues así, una de todas así, con la ética y el saber hacer por delante.
Bueno, una cosilla. Vamos a ir cambiando de tema. No sé si llegué, porque mi memoria falla, llegamos a tocar el tema del supuesto atentado integrista de Algeciras. Del no, señor ese, el chaval no. Ese que... No, no, vale. No, querido, porque esto fue noticia, bueno, aquí nacional, importantísima durante varios días, ¿no? Como atentado, terrorismo, atentado integrista. Sabía el tema este que, bueno, era una persona que no andaba muy bien de, ¿sabes? De estabilidad, se puede decir, mental. Y que parece ser que había pasado de ser, pues, una persona semilumpen y... consumidora de todo tipo de drogas que no casaban mucho con la fe islámica wahabista y esta, ¿no? Y que no sabemos si el fumar y beber de más le hizo alguna extraña conexión neuronal, pero el tema es que acabó finando a un sacristán en una, ¿sabes? Y bueno, el tema, estuvieron hablando varios días de su atentado, que es eso, que si era seguidor del Estado Islámico, que si era un atentado terrorista porque se había autorradicalización express, se llegó a oír, o sea, ya oyendo unas gilipolleces, y entre otras, lo que a mí me llamó la atención, bueno, aparte de sacar todo de quicio, al final, pues realmente ha sido un acto individual de una persona que tenía, pues, problemas psiquiátricos, más que otra cosa, como ha quedado claro, y como ya después, el silencio que ha venido después, pues corrobora, ¿no? Pero en su momento, pues como tuvo mucha repercusión mediática y se la dieron, todo el mundo se tuvo que posicionar sobre el tema. Y recuerdo que el señor Feijóo, tu compadre gallego, Paulo, pues entre unas cosas hizo unas declaraciones hablando de que, claro, que los islamistas matan gente por la religión, pero que los católicos llevaban ya cientos de años sin haber matado a nadie por temas religiosos y tal. Cosa que es bastante increíble que lo diga semejante mequetrefe cuando él es un heredero político, entre otras de fuerzas, como fueron las fuerzas franquistas, que hablaban de un señor que salía en las monedas que ponía caudillo de España, por la gracia de Dios, y que había librado una cruzada contra rojos, revolucionarios, comunistas y todo tipo de gentuza, ¿no? Y donde fue paseado siempre bajo palio, se paseó de templo en templo y hubo curas que directamente empuñaron las armas contra lo que ellos consideraban revolucionarios, sediciosos o lo que fueran, el otro bando. Entonces es increíble que tenga la indecencia y la jeta de decir eso, semejante personaje y en semejante lugar del mundo, ¿no?
Voy a tener que defender a Franco. Por favor, pongan sus grabadoras a funcionar.
Estamos grabando.
Franco no iba bajo palio por deferencia de la Iglesia, sino por hacer valer los derechos del Estado español. Eso es una cosa que se llama regalismo y que venía ya de cuando los reyes absolutos en su momento le competían con el poder por la Iglesia, y el tema de lo que hacía era sustituir la figura real en ese caso. Pero vamos, eso no es mérito de Franco ni de mérito lo de bajarse bajo palio, sino atribuirse unos derechos de la Casa Real Española que provenían pues generalmente del siglo XVIII, de cuando, pues de la época, eso, que los monarcas, por muy católicos que fueran, si le tocaban los cataplines, pues expulsaban a los jesuitas, si hacía falta, ¿no? Como Carlos III. Pero bueno, chorradas aparte como esta, hay que recordar que ni siquiera hay que irse hasta la cruzada del 36 para ver a los católicos matando, si nos ponemos hablando de estos en el lenguaje demócrata burgués de grupos terroristas, pues podemos hablar a todos los...
Cristo Rey.
El tema de Irlanda, donde la vertiente católica pues también ha tenido bastante que ver, ¿no?
Y los guerrilleros de Cristo Rey también. El
las dictaduras latinoamericanas también iban ahí bien embutidas de nacionalcatolicismo variado, etcétera, etcétera.
O sea, lo único eso, que quedarse... Cualquier persona se queda espantada, aunque digo, joder, por lo menos... Cierra el pico y cállate, porque que encima tenga la jeta, por no decir otra cosa, de hablar de ese tema en esos términos, semejante personaje, ¿no? Pues,
está ahora en la fase esa de hablar por no callar, y de cada tres cosas que dice, dos mínimo tiene que desdecirse.
Si no la caga con unos, la caga con otros, si no le riñen de fuera, le riñen de dentro.
Cuando no es con el aborto y cuando no con...
Que si es un derecho, que si no... Que
con
si...
los árbitros, vamos. Está sembrado.
Muy bien, pues, ¿qué queréis comentar por ahí, señores?
Pues teníamos algún asunto de asuntos sociales, valga la redundancia.
Asuntos sociales.
Teníamos alguna cuestión histórica de levantamientos y represiones varias de los años 30.
Pues mira, pues si queréis podemos empezar, que dijimos que de vez en cuando con el tema de la memoria histórica hablar. Venle. En este programa de algunas cosillas, ¿no?, que habían pasado hace tiempo y que para que no queden enterradas en la desmemoria democrática, pues desde aquí intentar de vez en cuando sacarlas. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema en general, no vamos a hablar de una, luego de otra, de un temilla en general. Entonces, vamos a hablar de lo que fue la Segunda República, que ahora hoy se puede decir que el discurso oficial pues era una cosa de izquierda, progre, de republicanos, que todo era muy guay, que defendían la escuela pública, que sufrieron un golpe de Estado ilegítimo fascistón, pero que eso era un dechado de virtudes, ¿no?, la República en sí. Entonces queremos hablar contra eso porque es una mentira. Y para eso vamos a hablar de unos sucesos acontecidos en un pueblo de Badajoz, primero, que se llamaba Castilblanco, que sucedieron el último día, en una noche vieja prácticamente, el último día del año 1931. Y bueno, esto, aunque parezca, el otro día salió una noticia en la prensa sobre un megaproyecto, estos que salen de vez en cuando, que luego la mayoría de las veces no llegan a llevarse a cabo, pero en este caso hablaban de un megaproyecto de una especie de ciudad moderna, ecosostenible, que iban a construir de la nada, en un terreno bastante grande, de un mitad de muchas hectáreas, en un pueblo de Badajoz llamado Castilblanco, ¿no? Una especie. Entonces, a raíz de eso, cuando lo vi yo, pues me acordé y digo, coño, qué casualidad, mira dónde quieren hacer este proyecto, en Castilblanco. Y Castilblanco, casualmente, es el pueblo que fue muy famoso, ahora no se acuerda la gente de ese nombre, claro, pero fue un pueblo que tuvo mucho nombre después de lo que pasó allí y luego en otro sitio. Entonces, si queréis, podemos empezar a hablar de ello.
Adelante.
De los sucesos de Castilblanco en concreto. Entonces, ¿quién empieza a introducirlo? El profesor Redín, ya que tiene carrera, por ejemplo.
¿Quién si no?
Pues venga.
Está, el profesor Redín tiene el micrófono silenciado y eso dificulta mucho el escucharle.
Sí, perdón. Ya decía yo.
Estamos a finales del año 31, ¿no? Recordamos que en abril se ha producido la caída de la monarquía y el establecimiento del gobierno provisional republicano con los firmantes del Pacto de San Sebastián del año 30, ¿no? Representantes de todo el movimiento republicano, nacionalistas catalanes y vasco, Partido Socialista, etcétera, y que se convocan unas elecciones a Cortes Constituyentes, que como todo el mundo sabe son para redactar una constitución, cosa que por cierto no se hizo en el año con la del 77-78 en la Sacrosanta Transición, pero bueno. Y bueno, pues hubo un primer gobierno provisional que para diciembre del 31 se logró la aprobación de la constitución y la elección de Alcalá Zamora como primer presidente, ¿no? O sea que tenemos ya la Segunda República nueva a estrenar. Estamos a finales de diciembre del 31 y bueno, pues Castilblanco, ya sabemos, Badajoz, o sea, zona latifundista de la mitad sur del país, montones de jornaleros y tierras que dependen para sobrevivir del jornal de los terratenientes, de los señoritos y del orden del cura, guardia civil, boticario, alcalde, etcétera. Vale, entonces pues a la altura de diciembre lo normal es que estén en esos tiempos de paro forzoso de los jornaleros que apenas pueden sobrevivir directamente en unas condiciones de vida, por cierto, de la de los jornaleros de la península de la mitad sur de la península en los años 30, pues que eran equiparables a la de cualquier época feudal o lo más pobre del tercer mundo actual, ¿no? Entonces, pues aquí, como ya se ha aprobado la nueva constitución y están unas nuevas políticas sociales en marcha por parte de la República, pues hay gente que se lo llega incluso a creer o intenta exigir que se apliquen o que se tengan en cuenta, mientras que los poderes fácticos de siempre pues siguen ahí en vigor. Entonces, pues bueno, aquí hay una manifestación de unas 500 personas en Castilblanco que se estaban reuniendo de cara pues a hacer reivindicaciones de tipo laboral en pleno de diciembre, pues prácticamente muertos de hambre y sin trabajo, ¿no? Entonces, pues cuando se produce esta concentración, pues la Guardia Civil, ejerciendo del brazo del bajo incorruptible del Estado, que por cierto, esto es algo que hay que decir porque hay un pensamiento entre el progrerío y entre el rojerío hispánico de tener a la Guardia Civil con una institución especialmente facha, y eso es completamente falso. La Guardia Civil fue establecida es un instrumento puro del Estado liberal y burgués. Es establecida, es una de las primeras instituciones que establece los gobiernos de Isabel II, que es cuando se crea la España contemporánea y el Estado-Nación y el Estado burgués como tal, ¿no? Un montón de cosas de nuestra situación actual se formaron en esta época. La Guardia Civil es fundada en 1844, entre otras cosas, para poner orden en el campo. Algunos dicen que para el tema de los bandoleros y otros decimos que tiene más que ver para las desamortizaciones. Habían hecho un cambio de tierras masivo y había que tener controlados a los jornaleros y campesinos que no estaban nada contentos, ¿no? Entonces, la Guardia Civil, lo que es el instrumento obediente, ciego y obediente del Estado español y del Estado burgués y constitucional español. Entonces, pues en este caso, la Guardia Civil obedece al régimen que manda y a la legalidad vigente, sea la que sea, ¿vale? Entonces, pues aquí, pues bueno, está la Guardia Civil y, bueno, acude a disolver esta manifestación por orden del alcalde que se volviera esa manifestación pacíficamente porque el alcalde no la había autorizado y, bueno, pues estos jornaleros que, pues en ese momento están un poco soliviantados y reaccionan no obedeciendo esta orden de disolverse. Hay diferentes versiones, el caso es que una de las versiones dice que ante estas órdenes de disolverse, pues la muchedumbre increpó a la Guardia Civil, les insultó, les silbó y se encrespó un poco la situación y que llegó a haber pues pedradas, etcétera. El caso es que cuando llovieron alguna de estas piedras, pues uno de los guardias civiles, siguiendo las costumbres tradicionales, intentó disolver a la gente a tiro limpio y pues una de las versiones dice que uno de esos tiros por encima de las cabezas de la gente rebotó y matando a uno de los manifestantes, y otra de las versiones dicen pues que directamente le dio uno de los manifestantes. El caso es que según se produce esta muerte del manifestante, pues los manifestantes ya completamente enardecidos se abalanzan sobre este pequeño piquete de guardias civiles con piedras, palos, cuchillos y directamente son estos cuatro guardias civiles son linchados, pero linchados de una manera que si alguno tiene un poquito de curiosidad malsana que busque sucesos de Castilblanco, Guardia Civil, imágenes y puede encontrar la foto de cómo quedó el cuerpo de alguno de estos guardias civiles que no es apto para estómago delicado, aunque estén en blanco y negro. Bueno, en principio, esto es el 31 de diciembre, pues en principio la reacción evidente pues es un gran parte del país pues considera que esto es una cosa de salvajismo, de atraso secular de las masas incultas del país, etcétera. Y bueno, el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, que ya lo había sido durante con Alfonso XIII y cuya inacción durante en abril del 31 fue una de las cosas que permitió que subiera a la República y que Alfonso XIII tuviera que exiliarse, y como premio se le había mantenido en el cargo, pues guardia Sanjurjo va al entierro, el ministro del Interior y el gobierno halagan a la Guardia Civil y Sanjurjo pues agradece estas atenciones diciendo que la Guardia Civil siempre va a estar leal al gobierno de la República, ¿vale? Luego hay que decir que apenas 8 meses después Sanjurjo hace la primera intentona de golpe de Estado contra la Segunda República, la Sanjurjada de agosto del 32, y que en su día, en ciertas entrevistas que se le hicieron cuando estaba en Talegao, antes de que el gobierno del bienio radical cedista le amnistiara y saliera por patas a Portugal para luego intentar volver en el 36 y estamparse en Estoril, pues Sanjurjo comentó en esas memorias que estos sucesos de Castilblanco habían sido una de las cosas que le habían empezado a empujar a dejar de ser tan complaciente y tolerante con la República y habían empezado a hacer que surgiera en él la idea del golpismo, ¿vale?
Pero vayamos al
otro lado. Pocos días después, en Arnedo, provincia de La Rioja, que en ese momento tenía bastante militancia, estos sucesos de Castilblanco estaban en el marco de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra, que era adscrita a la UGT. Pues unos 4 o 5 días después, el 5 de enero del 32, en Arnedo, provincia de Logroño, pues está ocurriendo pues también un suceso parecido. Hay unas protestas campesinas, en La Rioja había mucha presencia narcosindicalista, y bueno, pues hay un suceso similar, una manifestación masiva en la que pues la Guardia Civil ha de intervenir. Unas lenguas dicen que la Guardia Civil de Arnedo, pues acojonadilla por los sucesos de Castilblanco y temiendo que le pudiera pasar lo mismo, pues intervino de una manera. Otros dicen que lo que había ahí era un afán de la Guardia Civil de resarcirse y vengarse de estas masas campesinas levantiscas e incultas que habían linchado a sus compañeros. El caso es que estos sucesos de Arnedo, pues la Guardia Civil, ante el primer momento de tensión, con una manifestación, una concentración, pues se lían a tiros, de tal manera que matan, creo que a 11 personas, incluida una mujer y 5 niños, y hieren a 30 personas de bala. O sea, prácticamente 40 y pico personas heridas o muertas de bala. Y bueno, pues aquí se da la vuelta a la tortilla y esta Guardia Civil, que había recibido, digamos, la comprensión y la simpatía de la opinión pública, pues pasa de nuevo a convertirse en ese símbolo de la opresión y de las clases del caciquismo y de las clases populares, ¿vale? Entonces, estos dos sucesos, que cuando la República apenas llevaba 9 meses en el poder y bajo gobiernos radical republicanos socialistas, ¿no? Con pues el gobierno provisional, vamos, estos primeros gobiernos, pues con Azaña, con todas las grandes estrellas de la burguesía progresista republicana, pues fue una de las cosas que hizo empezar a ya romper amarras las clases trabajadoras y el campesinado revolucionario con este gobierno de la República, al que algunos, sin confiar mucho en él, pues sí que habían dado un voto de esperanza con las posibles reformas, ¿no? Y bueno, con los sucesos de la manifestación de mayo del 31 en Barcelona, ¿no? El 1 de mayo, junto con esto, y luego ya apenas un año después lo de Casas Viejas, pues ya va a suponer que gran parte de la clase trabajadora del país, que bueno, pues que haya tenido cierta margen de tolerancia o incluso esa cierta esperanza con los cambios republicanos, pues vieran que no podía esperar mucho más de la República de lo que había esperado de la monarquía.
Y las repercusiones de Castilblanco, de Arnedo sobre todo después, en la Guardia Civil en Sanjurjo las hubo.
Pues bueno, mira, por ejemplo, en los diarios de Azaña al día siguiente de lo de Arnedo decía: el clamoreo contra la Guardia Civil por la atrocidad de Arnedo es atronado. Republicanos y socialistas están furiosos. Se atribuye el hecho más que a la impericia de las autoridades allí presentes a que los guardias civiles tuvieron miedo y creyeron que iban a hacerles como en Castiblanco. Pero eran 28, claro, en Castiblanco eran 4 picoletos contra la manifestación, mientras que en Arnedo eran casi 30 y claro, no estamos, eran guardias civiles que iban con Mauser, con arma larga, ¿no? No se andaban, entonces no...
Los manifestantes desarmados, por supuesto.
No se andaban con chorradas, ¿no? Otros dicen, o que hayan querido hacer una venganza y un escarmiento. Dice, ahora los enemigos de la Guardia Civil tienen un argumento impresionante. ¿Vale? Y bueno, pues lo mismo, Sanjurjo también consideraba que esto era pues, el mal uso de los malvados urbanitas que se aprovechaban de los árrulos e ignaros campesinos para usarlos en sus conspiraciones contra la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, también a raíz de esto, pues se le da la República le da un impulso a la creación de al desarrollo de la Guardia de Asalto, que en principio sería el equivalente a la policía urbana, y que, aunque el proyecto original era de Mola y era de la época de Alfonso XIII, pues en este momento se le desarrolla tanto que mucha gente identifica a la Guardia de Asalto con un cuerpo netamente republicano, ¿no? Que sería esa policía moderna y en la que una de las cosas que demuestra su modernidad es la presencia del calor negro. Frente a la Guardia Civil, que tiraba de sable o de Mauser, pues a esto de a la Guardia de Asalto se le dotó por primera vez de defensa, más bien, más conocida como porra. Y bueno, hasta tal punto sería la cosa que cuentan la historiografía popular de la época, que la primera intervención de la Guardia de Asalto con sus camionetas, también conocidas como el camión de la leña, la misma raíz etimológica que cuando llamamos lechera nosotros a la furgoneta, pues cuando vinieron al mercado de San Miguel, este que está aquí en la Plaza Mayor, que ahora es un sitio de hijos gourmet, pues se disolvieron una manifestación a hostia limpia de porrazo y como se volvieron al camión y como no habían matado a nadie y nadie había quedado lisiado de por vida, pues pareció el colmo de la modernidad, ¿no? Que se pudiera disolver una cosa sin cortarle la cabeza a uno de un sablazo o sin liarse a tiro limpio. Pero bueno, la Guardia de Asalto, que muchos tienen como gran fuerza republicana, pues la oficialidad era del ejército y claro, estaba completamente también veteada de montones de facciosos, y a la hora de la guerra civil, por cierto, pues se repartió sus fidelidades tanto como la Guardia Civil, aunque una haya quedado en el imaginario como en la fuerza moderna y republicana y la otra como la malvada fuerza facciosa, pero de facto su comportamiento fue equivalente.
Muy bien, pues eso es lo que queríamos contar, ¿no? Algunos sucesos históricos. En este caso, hablando de la Segunda República Española en sus años gobernados por lo que consideran los liberales izquierdistas y toda la represión y la muerte que tuvo detrás contra los obreros y campesinos, ¿no? Es algo que de lo que no se habla, es la historia oculta, porque el discurso oficial de hoy sobre la Revolución Española, sobre lo que pasó en aquellos años, únicamente es, como ya sabemos, algo deslavazado y que habla de un legítimo bando republicano de profesores super guays y gente muy progre, y de los malísimos fascistas que dieron un golpe de Estado ilegítimo y acabaron con esa legítima orden político que era la República, que era apoyada por todo el mundo, y todos los muertos durante la guerra y durante el fascismo fueron caídos porque eran luchadores denodados por la democracia constitucional, parece, de ahora. O sea, una auténtica manipulación y sinvergonzonería. Entonces, desde aquí ponemos nuestro granito de arena para sacar algunas cosillas que hay por ahí y que no deben de ser olvidadas. ¿Vale? Bueno, y eso era. Entonces, bueno, esto salió, ya te digo, lo de Castiblanco, porque salió una noticia el otro día, como decimos, de un proyecto que llaman la ciudad del futuro y que pretenden asentar en lo que llaman la Siberia extremeña. En este caso, al lado de Castiblanco, en el mismo municipio de Castiblanco, en el que pretenden hacer ahí una ciudad futurista, moderna y ecológica, en el que supuestamente, según el plan, va a haber más de 19.000 plazas de hotel y ellos dicen que generarán hasta 56.000 empleos directos en la fase de construcción.
Yo me pregunto, 19.000 plazas de hotel para un sitio en el interior de la Extremadura profunda. No sé exactamente cómo es el nicho de mercado.
No sé. Ya te digo, esa es la noticia que salió en este caso en el diario ABC, la ciudad del futuro llamada Elysium City. que se centrará en Castilblanco, Badajoz, y te viene una foto, bueno, una foto, una imagen de una recreación en la que al lado de la ciudad se ve un parque, además, una central fotovoltaica de varias hectáreas, ¿sabes? Y bueno, eso es la idea, ¿no? En teoría afectaría a 1.185 hectáreas, invertirían más de 18.000 milloncillos de euros y dicen que los promotores del proyecto prevén iniciar los trabajos de urbanización en un periodo de 6 meses como paso previo a la construcción de un nuevo concepto de ciudad inteligente en el que se incluyen hoteles de lujo, áreas deportivas, residenciales, comerciales y de ocio en un enclave único por su belleza y riqueza medioambiental. Bueno, la belleza y riqueza medioambiental será hasta que hagan eso allí. Entonces ya se acabará la riqueza y la belleza medioambiental. Bueno, pues no sé. El tema va a ser en el entorno del embalse de García Sola, ubicado en Castilblanco. Y ya os hemos dicho, 8,3 millones de metros cuadrados urbanizables, 200 hectáreas de zonas verdes. Y esto es lo que os podemos contar. Desde luego no sabemos si esto llegará a algún sitio. Según ellos, el objetivo, fíjate qué buena gente, es que el objetivo de esta pequeña inversión es redescubrir el valor de la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Sin comentarios.
Supongo que el rascacielos...
Hoteles, apartahoteles y un montón de cosas. No decimos nada. Veremos a ver si esto queda también como lo de Las Vegas, esas que iban a hacer en Madrid, y estos megaproyectos de los que se habla en la prensa tal, y luego realmente nunca llegan a empezar. En todo caso, mala noticia, porque desde luego el fin del despoblamiento rural no tiene nada que ver con estos macroproyectos totalmente, pues eso, desquiciados, gigantescos y, por muy bien que quieran hacer, destructivos, y que, vamos, no parece que tenga mucho sentido esto, ¿no? Y desde luego son, hablando de las plazas hoteleras, eso son inversiones comerciales. Ahí solo, detrás solo hay cuentas y dinero, no hay nada más. Acabamos de hablar de Castilblanco antes, ahora del Castilblanco moderno y lo que le quieren hacer.
Pues yo quiero comentar muy brevemente algo relacionado también con los castillos, que es el rascacielos gigantesco de 26 plantas, que es una granja porcina que están haciendo en China con capacidad para gestionar o cepillarse 1,2 millones cerdos.
¿Cómo que 1,2 millones de cerdos?
1 millón de cerdos, tío.
Pues 1 millón largo de cerdos. Tú coges 1 millón de cerdos, pues un poquito más.
Oiga, está usted teniendo cierto eco.
Está sí. Teniendo cierto eco, León, porque algo está haciendo con el micrófono, tocando la mesa, que repercute en la base del micrófono o alguna de estas cosas que acostumbra a hacer para probar nuestra pericia, ¿no? Por otra cosa. No lo hace por torpeza, lo hace por pues ponernos a prueba.
Creo que yo no soy, Creo que yo no soy. Siento defraudarte.
Yo creo que es el señor de los 1,2 cerdos, pero bueno.
¿Yo? ¿Sí? No. Sí. Esto es porque mi voz está rebotando en otro micro.
Bueno, o sea, que entonces es un monstruoso... ¿Pero es una granja porcina o es un
matadero? Granja porcina.
Es una granja. Es una granja, o sea, porcina. Una granja en altura. ¿Sí? Una granja en altura de gigantesca, de varios pisos, en el que va a haber 1.200.000 cerdos.
Porque pues China no sabemos... quiere empezar a ser autosuficiente en cuanto a consumo de carne porcina, en este caso.
Sí, y desde luego también lo va a hacer en cuanto a consumo de purines, porque no quiero imaginarme las miles de toneladas de purines y mierda que tiene que producir esa salvajada, pues es ella la agricultura intensiva, industrial, el maltrato animal y la destrucción del medio elevada a la enésima potencia, claro, porque lo que decimos, si se quiere abastecer de proteína barata a una población de 1.400 millones de personas, pues tiene que ser a base de esto. También habría que pensar cuántos miles y miles de hectáreas tienen que estar produciendo alimentos en agricultura únicamente para alimentar a esos cerdos, ¿no? Y también hay que preguntarse eso. Pero bueno, es un tema que nos ha tocado varias veces. Ahí quede cómo va todo a los megaproyectos.
El tema de las macrogranjas ganaderas en China es para hacerlo ver, porque aparte de esta, es que hay granjas ahí de decenas de miles de cabezas de ganado vacuno, está completamente robotizadas y tal, que son una verdadera imagen ahí de ciencia ficción. Espanto.
Totalmente, y recordemos también que como esto, bueno, se seguirá viendo, yo creo que durante bastante tiempo, diversas teorías, pero una de ellas es que el hacinamiento y el trabajo intensivo de esta clase de granjas es lo que favoreció la rápida evolución de los sistemas víricos que derivaron en el COVID.
Bueno, si fuera lo del COVID, cualquiera que sepa un poquito de historia y de biología sabe que todas las grandes enfermedades contagiosas que padece el ser humano son todas de origen animal y debidas a la convivencia entre... Lo que permite estos saltos de interespecies es la convivencia cercana, ¿no? Y de la misma manera, de la viruela, el sarampión, la peste, todas provienen de lo mismo. Y ahora lo siguiente, de hecho, uniendo China con COVID, con Galicia y con tal, pues ahora habría que ver el tema de la gripe A, ¿no? El tema de los leones marinos o el tema de las granjas peleteras como vector de peligro de zoonosis. Así que a la parte ética y a la parte política de la cultura de las pieles y de la peletería, ¿no? Pues encima hay que sumarle que son un verdadero vector de peligro para las zoonosis y para los saltos entre especies. Así que nada, sigamos vendiendo abrigos de pieles y desollando bisones, que al final llegará la venganza del mustélido en forma de gripe A o de lo que toque.
Bueno, la gripe B está teniendo ahora muchos brotes y están sacrificando un montón de ganado de pluma, ¿no? En muchas granjas, porque está habiendo casos y cuando aparecen casos en una explotación se sacrifican inmediatamente a todos los animales, ¿no? Ya sabéis que ha saltado de las aves salvajes a las aves de corral y también a los bisones, en este caso en una granja de Galicia, que es por ahí donde quedan bastante granjas de bisones. De hecho, hay algunos científicos que están diciendo que lo que tienen que hacer es que desaparezcan directamente las granjas de bisones por el peligro que hay de que ahí se pueda haber algún tipo de mutación y acabe pasando algo indeseado. La verdad es que no sé los abrigos de bisón hoy en día si se lo comprarán los chinos o quién, porque aquí desde luego no deben hacer mucho, acaba de hacer menos falta.
Una cosa técnica, ¿hay algo por ahí que mete ruido o solo lo escucho yo?
Lo escuchas tú, nosotros y toda nuestra audiencia.
Yo no lo escucho.
Bueno, vale, pues voy a silenciar yo para ver si soy, ¿vale?
Gracias.
Tela, ¿eh? A ver. Pues uno de los probablemente
dos, uno de los dos era, porque ya no suena, están los dos silenciados. Ah, no, solo está silenciado, León.
Es que tiene, embargo, yo veo que me sale... Espera, me voy a quitar la cámara porque si no...
¿Cómo podemos calificar estos momentos radiofónicos? Excitantes, originales...
Momentos técnicamente
desastrosos.
Bueno, un tema que hemos tocado varias veces en este programa a lo largo de sus largos años de andadura es pues una de las intervenciones que hace el Estado. En este caso parece que lo peor... Siempre lo que a la gente le gusta hablar mal son de, por ejemplo, del ejército, ¿no? Del Ministerio del Interior, de la policía, pero hay otra gente, como por ejemplo en este caso los servicios sociales, que parece que suenan mejor, pero que están haciendo mucho daño desde hace mucho tiempo también. En este caso, ha habido varias noticias que han trascendido últimamente. Una de ellas es una condena a la administración, ¿vale? Por les obliga a indemnizar a una madre y a sus hijas. Y a sus hijas por los daños de haberlas separado con una retirada de custodia. Es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha considerado que fue precipitada y desproporcionada la decisión de Servicios Sociales de retirar la custodia de sus dos hijas a una madre. Le han condenado a Servicios Sociales a pagar 150.000 euros. Estuvieron separadas más de un año, pues dos chavalas mellizas de su madre, ahora ya son mayores de edad. Y bueno, el tema, los hechos arrancaron el 12 de abril de 2016. Cuando desde Servicios Sociales de Ávila declararon el desamparo de las menores que entonces tenían 12 años de edad, retiraron, se las robaron a su madre, que es lo que puede hacer el Estado cuando le da la gana, y en este caso la Comunidad de Castilla y León asumió su tutela y acordó su internamiento en la Residencia de Protección Fuente Clara, en Ávila, porque decían que había indicio de desprotección y factores de vulnerabilidad. Todo empezó cuando, esto pasa muchas veces, cuando fue la propia madre, cuando solicitó en mayo de 2015 la ayuda del programa de intervención familiar de la Diputación de Ávila, ¿vale? Y bueno, el tema es que era una familia monoparental, la madre era madre soltera y para colmo de origen búlgaro, o sea, la gente más débil con la que más se ensaña esta gentuza, y las dos menores preadolescentes decían que, según ellos, existían dificultades en la figura de la progenitora para ajustar la disciplina y aplicar normas y límites proporcionales. Y eso activó el programa. Esta frase me gustaría que la voy a repetir, a ver si alguno de vosotros tiene algo, si os parece que es una Esta frase, ¿a quién se le podría aplicar si solo a esta mujer búlgara? Existen dificultades en la figura de la progenitora para ajustar la disciplina y aplicar normas y límites proporcionales. Eso es el argumento con el que se activó el programa para que le quitaran la custodia a esta madre de sus hijas. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿O nadie?
Pues que hacen lo que les da la gana.
Estábamos silenciados, no podíamos decir nada.
Hacen lo que les da la gana y, vamos, si no es la primera vez ni será la última, ¿sabes?
Bueno,
o sea, van a leer muchas veces la justicia.
De acuerdo. Bueno, el tema es que al final se hizo cargo la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, vaya nombre más bonito para una consejería, y adoptó la decisión de retirar la tutela a la madre el 12 de abril de 2016. La madre no se arredró y arrancó su batalla judicial. El juzgado número 1 de primera instancia de Ávila, le desestimó reintegrarle la tutela, aunque un año después otro juez atendía su petición y le reintegró la custodia a sus hijas el 6 de abril de 2017. Hablan ellas de lo doloroso que fue el tiempo de separación para ellas, para la madre y las hijas. Hablan que ha sido el tiempo más doloroso de su existencia, la impotencia que sintieron, el verse arrollado por un sistema poderoso que funciona contra ti cuando tú te sientes que no eres nadie, una lucha de David contra Goliat. Y bueno, una vez recuperada la custodia de las hijas, emprendió otra lucha reclamando la responsabilidad patrimonial de la administración por los daños de separación de la familia, y es lo que ha dado ahora para esta indemnización, ¿no? Entonces, decir que el tema es el siguiente. La legislación española, a diferencia del resto de la europea, permite que el procedimiento de retirada de la tutela de un menor se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no un procedimiento judicial. Este procedimiento administrativo, como queda claro, no ofrece la suficiente garantía ni a los niños, ni a las niñas, ni a las familias, que ven la familia rota por un informe de un agente de los servicios sociales, ¿no? Entonces, habla el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de una actuación precipitada y desproporcionada por la administración, bla, 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 bla. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Se falla a favor de la demandante, no se dio la oportunidad a la madre de colaborar, no se la escuchó en ningún momento, y todo esto vino después de un incidente que relataron las menores en una discusión con su madre por el uso del teléfono móvil, en la que, según dicen, la madre encaró a la niña y la agarró del pelo junto a la estufa del salón. Entonces, por estos hechos tan horribles, acabaron una retirada de custodia por una pequeña discusión familiar. Vamos, esto es una auténtica barrabasada, una vergüenza, y por desgracia no es lo primero que pasa, porque esto ha sido hace poco tiempo, pero es que ha salido otra noticia en la prensa en estos últimos días, no creo que ha sido de ayer,
de esta semana,
que os la mandé, sí, que en este caso es de Cádiz, ¿verdad?
Ah, sí, 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 pensé que te sí. Referías a otra.
Bueno, me refiero a la de Cádiz, no sé a la que te refieres tú.
A la de Villaverde.
Vale, y si no me equivoco, ha sido la detención de una mujer, ¿no? Por dejar sola a su hija en casa, una niña de 4 años, a la que no dejó sola para irse a los carnavales y embriagarse, como se puede pensar alguien, si no la dejó para ir a trabajar.
Estamos confundiendo, ese es el caso de Villaverde, de Madrid, de un distrito del sur de Madrid, que es el caso de una mujer trabajadora que fue a trabajar, vivía o vive en una casa compartida con más gente, todos de emigrantes, ninguno es de aquí, no tienen arraigo familiar, y al no haber nadie más en casa tuvo que dejar a la niña sola en casa mientras trabajaba en su trabajo en hostelería. Claro, la niña lloraba y un vecino llamó a la policía porque llevaba a la niña hora y pico llorando, y la policía lo que hizo fue convencer a la niña de que abriera la puerta de casa, y una vez que abrió la puerta de casa le quitaron, fueron a comunicárselo a la madre, que se encontraba en el puesto de trabajo, y le dijeron que nada, que se llevaban a la niña. Y claro, no, pues esto es lo que quería comentar también sobre el caso anterior y sobre el otro, que si tenemos tiempo comentaremos de Cádiz. Al final,
sí, estos de Cádiz lo tengo aquí, sí, que me he equivocado yo.
Lo que hacen es castigar siempre a la misma clase, es decir, a Froilán, por mucho que sea indisciplinado, por mucho que castigue su salud, por mucho que se ponga en riesgo a él y a terceras personas, por mucho que se relacione con gentes de mal vivir, nunca le van a quitar la custodia, ¿no? A sus padres, no van a hacer nada. Por mucho que sea hijo de
Marichalar. Hace un tiempo, sí.
Además, al pobre bastante castigo ha tenido con tener que irse a visitar al abuelo ahí al Golfo
Pérsico. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Este tipo de cosas siempre le pasan a la misma gente, ¿no? Comentábamos aquí un poquito a modo de chanza que somos mucho de hacer chanzas con cosas serias, que ese problema esta mujer de Villaverde no lo hubiera tenido si le hubiera dado un Orfidal a la niña. Y tristemente es la verdad. Tristemente es la verdad y probablemente es lo que haga mucha gente que no tiene más narices ni más posibilidad sí. que dejar a la niña en casa, porque es eso, o ¿qué haces? ¿La llevas al bar de copas y la escondes debajo del grifo de cerveza?
Y lo peor es que son capaces de retirar la custodia a una madre así, o sea, a una hija de una madre así que está yéndose a trabajar para poder mantener a su hija, entre otras cosas, y meterla en un programa de protección en el que hay un montón de gente que sale de diferentes facultades, de sociología, de educación y de cosas de esas, y que el dineral que se gastan en joderle la vida a la madre y a la niña, se gastan un dineral y una millonada, que a lo mejor, pues, que le pongan a la niña una canguro en casa, sabes que es más fácil, no se volverá a quedar solamente así ya trabaja, gastándose 200 veces menos dinero, si es que acaso les importa, cosa que no es la familia, la madre o su hija. La otra noticia que me he equivocado yo y que esta ha sido en Cádiz, es una noticia, la verdad, que también que espanta. En este caso es una gaditana llamada Macarena. Bueno, en este caso habla de que hay abogados y padres que denuncian la retirada de tutela sin intervención judicial. Y luego dicen, sin embargo, los expertos que la vuelta a judicializar podría provocar retrasos indeseados en los procesos. O sea, que para que no haya retrasos indeseados, mejor provocar retiradas de custodia, que son más indeseadas todavía. No es lo que hacen estos expertos, que como no, ahí no le van a quitar los hijos, pues si se tiene que joder a alguien, no, daños colaterales, anda y que se jodan estos miserables. Parece que quieren decir esto sinvergüenza. Bueno, Macarena Sequera se llama esta mujer, estaba embarazada de su cuarto embarazo, de su cuarta hija. Cuando supo que estaba embarazada, se dirigió directamente a los servicios de protección de menores de Cádiz y les preguntó, ¿me lo vais a quitar a este niño, sí o no? Porque si me lo vais a quitar, aborto. Le dijeron allí que no le iban a quitar al hijo, que podía estar tranquila. Entonces, su hija, llamada Macarena como ella, nació el 17 de diciembre en un hospital de Cádiz, en el Puerta del Mar, y unos cuantos días después, cuatro de recibir el alta, recibió Macarena una llamada en la que le advertían de que debía entregar al bebé, o sea, venga usted a darnos a su hijo. ¿No? Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Que esta mujer lo que ha hecho es ponerse ya buen recaudo, esconderse para que no le sea retirada la custodia de su hijo. Y que es increíble, increíble que estén pasando estas cosas aquí y ahora. O sea, es increíble. Tanto gobierno progre y tantas hostias, ¿no? Y están a la gente pobre quitándole a los hijos en base a informes que me limpio el culo con ellos.
Sí, el pobre es directamente
un indeseable. Gente con sus carreras de la universidad. Que escupe a la cara de la gente que tiene problemas, ¿no? Es increíble, que hacen un negocio de todo, es una vergüenza.
El pobre es un indeseable y un estorbo, y se le trata como tal en el Estado de Derecho, esto es así.
Y entonces, veamos a ver qué van a decir esto de quién es una buena persona o mala persona, un buen padre o un mal padre, una buena madre o una mala madre, ¿sabes? Eso da igual, ellos lo que miran es quién tiene pasta y quién no la tiene. Quien incluso que va a pedir ayuda a los servicios sociales acaba
castigado
es que quitarle un hijo a una persona, o sea, deshacer una familia de esa manera, es que eso no tiene
por dónde cogerlo, ¿no? Esa igualdad es material, que es lo curioso, ¿no? Todas estas luchas por una igualdad nunca es una igualdad, siempre es igualdad de oportunidades, igualdad de, uh-huh. de pero nunca es una igualdad de un reparto equitativo y justo de y bueno, los bienes.
Y lo estamos viendo, no es ningún caso excepcional, es un continuo goteo, que vamos comentando aquí lo que nos llega en los últimos años, un continuo goteo de casos así, que la situación no se ataja, continúa igual o peor, no es la primera ni será la última, y lo que decimos, una auténtica vergüenza, cuando esta gente se mete a supuestamente resolver problemas, lo que hace es crear problemas mucho más gordos.
Entonces, bueno, como tenemos, vamos ya un poquito mal de tiempo, quería preguntar a Gerineldo si quería hacer su intervención de la actualización de la situación de Cóspito.
No sabemos si está Gerineldo por ahí. En todo caso, yo diría que concentraciones de menos de 28 personas no se comenten por el programa.
Pues vamos a comentar poco, entonces.
De 29.
Pues si haces el favor, le das. Yo tengo un pequeño detalle que me gustaría comentar. Tampoco es impepinable. Si te lleva 5 minutos lo de Cóspito, pues adelante. Si te lleva menos, mejor.
Pues... pues nada, continúa en Italia la lucha del compañero Alfredo Cóspito, de huelga de hambre desde el 20 de octubre. También continúa la movilización cada vez más extensa. Que se ha extendido no solo dentro del limitado ámbito anarquista, sino que ha saltado a otros colectivos sociales en denuncia de, ¿no? De la situación que, en la que se encuentran los presos en ese régimen calificado de tortura por diversas instancias, ¿vale? A nivel internacional. Y pues bueno, de las novedades así más reseñables, bueno, lo primero es recordar la página donde en castellano se puede, están publicándose las actualizaciones continuamente, luchar contra el 41bis.noblogs.org, ¿vale? Ahí os puede, ahí os, como os remito normalmente, de cada 15 días, que es cuando grabamos el programa. Y bueno, comentar que la Dirección Nacional Antimafia dice que Alfredo podría salir del régimen de 41 bis para pasar a un régimen de alta seguridad, que era en el que estaba anteriormente preso. En un escrito que envió al ministro de Justicia, Carlo Nordio, también ha habido varias ocupaciones en Italia, de una universidad estatal en Milán, en Nápoles también de un Ateneo y también de un aula de una universidad. El día 10 de febrero, el ministro de Justicia, Nordio, rechaza el recurso interpuesto por el abogado de Cóspito debido a su peligrosidad social. El 11 de febrero, el compañero es trasladado debido a su estado de salud de la cárcel de Ópera al hospital de San Paolo, en Milán. De hecho, se está comentando, como escuché en una entrevista al abogado, que es posible que sea alimentado contra su voluntad forzosamente, porque él ya ha dejado varias veces claro por escrito que va a rechazar una posible alimentación forzosa. Pues bueno, parece ser que el gobierno italiano está dispuesto a alimentar a la fuerza si es preciso, porque aludiendo un poco, ¿no?, a directrices del Ministerio de Salud y que tienen que proteger la vida del compañero, supuestamente, ¿no?, cuando en realidad lo que están haciendo es condenar la muerte. En estas mismas fechas, como a mitad de este mes, se ha abierto una puerta a la esperanza debido a que la Corte de Apelación del Supremo abre la posibilidad de salida de Cóspito del 41 bis, ya que el fiscal general ha solicitado a dicha corte la anulación y el reenvío otra vez, admitiendo un recurso de su abogado, y el reenvío otra vez al Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de Roma, que el 9 de diciembre rechazó, ¿no?, el primer recurso interpuesto por el abogado para que Alfredo saliera del régimen especial de encarcelamiento. Han aparecido también unas noticias en la prensa, porque a raíz de esta decisión del fiscal general, ¿no?, han salido unas noticias en la prensa diciendo que había vuelto a alimentarse, que estaba comiendo yogures y tal. Bueno, son todas falsas. De hecho, él intentó tomar un yogur y lo devolvió, ¿vale? También parece ser que las vitaminas no le están sentando nada bien. Parece ser que dicen los médicos que debido a todo el tiempo que lleva sin ingerir alimentos, pues que es bastante complicado reemprender, aunque sea un mínimo, la alimentación. Y solo está tomando, únicamente, lo único que está tomando es sal, azúcar y potasio. Entonces se encuentra en un estado de salud, de debilidad, ya un poco extremo, ¿vale?
Extremo.
Y luego, por último, comentar que bueno, que el 24 de este mes es el recurso se hace el recurso este de apelación. Entonces se ha convocado una concentración en Madrid a las 11:30 en frente de la embajada, que está en la calle La Gasca 98. Vale. Entonces, bueno, ya para el próximo programa seguiremos informando a ver qué
día,
ver
si, perdona, qué día,
dar buenas noticias.
¿Qué día era esto? Perdona, Gerinero.
Veremos. ¿Eh?
¿Qué día dime, es esta dime. Concentración?
24 de febrero, vale. A las 11:30, calle La Gasca 98,
sí.
Sede, bueno, de la embajada italiana.
Okay. Lo que parece, por lo menos, que las últimas noticias que nos trae Gerineldo, quiere decir que está habiendo ciertos movimientos y que sí que se puede ya atisbar una salida de compañero, al menos de ese régimen, ¿no?, y que pueda salir de ahí. Parece que está habiendo movimientos, ¿no? Esperemos que sea así, sí, que nos dé buenas noticias.
A nivel de justicia, sí, el gobierno está enrocado en su posición, pero bueno, a nivel judicial puede que se pueda mover algo, o sea que vamos a ver si es verdad.
Esperemos.
Pues lo esperamos y lo contaremos. No, no tenemos tiempo ahora, porque quedan 10 segundos.
Pero dinos de qué querías hablar.
Ya lo hablaremos en la próxima edición de la Contratertulia. Así dejamos, hacemos un cliffhanger. Venga, nos vamos. Hasta luego.